meses de lagunas previsionales.
Todas las noticias. Radiograma.
6:45.
El empleo en el Gran Santiago se recuperó los niveles que tenía antes de la pandemia durante septiembre, esto de acuerdo a la última encuesta del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.
Pero igual se entregó una cifra importante, ¿eh? Más de 2 millones de personas siguen inactivas, de las cuales más del 12% de quienes reciben ingreso familiar de emergencia buscarían empleo si no tuvieran este aporte estatal. Esto es un dato importantísimo a tener en cuenta. Joaquín Aguilera está en el estudio con nosotros. Hola, Joaquín.
Hola, buenas tardes. Sí, se podría decir que fueron buenas noticias, pero también con una señal de alerta, lo que conocimos hoy día por parte de la encuesta de ocupación y desocupación en el Gran Santiago que hace el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. ¿Qué dicen las cifras? Se crearon 206.000 nuevos puestos de trabajo en septiembre, esto en comparación con junio, que había sido la última medición. Esta encuesta se hace siempre en forma trimestral. Pero no solamente eso, esto es una buena noticia, la creación de nuevos empleos, porque también viene aparejado con una caída en los inactivos que retrocedieron 4,7% y también un retroceso en cuanto a los desempleados. En concreto son, hoy por hoy, en el Gran Santiago, 261.000 personas que están desocupadas, lo que también es casi un 20% menos que el dato de junio. Con esto, la tasa de desocupación cae a 7,8%, lo que es la cifra más baja desde que comenzó la pandemia, y también es una tasa de desempleo que, por primera vez también, desde que comenzó esta crisis sanitaria, se ubica por debajo de los dos dígitos. No solamente eso, la cantidad de ocupados, que son poco más de 3 millones en esta medición, está por encima incluso de los niveles que se veía en marzo del 2020, cuando recién comenzaba la pandemia, y solamente un poco por debajo de los 3.200.000 personas que había empleadas en septiembre del año 2019. Es decir, estamos hablando de que está el empleo a un paso de recuperar los niveles que tenía antes de incluso el estallido social de octubre del 2019, todo esto dentro de el Gran Santiago. En el gobierno, por supuesto, se enfocaron en esta cifra, cuánto se ha recuperado el empleo. Dijeron esperar que en la medida que la economía vaya retomando ritmo, también lo haga la creación de puestos de trabajo. Lo dijo así el ministro del Trabajo, Patricio Melero.
Es una positiva señal que demuestra que la recuperación de la economía y el aumento del empleo va progresivamente generando mejores resultados. Pero aún falta un trecho por avanzar. No hemos vuelto aún a la situación de empleo que teníamos antes de la pandemia. Y por consiguiente vamos a seguir con el IFE laboral y con otros subsidios ayudando a la reactivación de la economía.
Ahora, hay claramente una preocupación importante respecto a lo que resta por recuperar. Existen todavía más de 2.500.000 personas que están inactivas, que no tienen trabajo pero tampoco buscan uno, de las cuales 433.000 dice que tiene deseos de trabajar o estaría disponible, pero de todas formas no busca trabajo por diversas razones que no se responden en esta encuesta, pero sí se categoriza a ese grupo. Si ese grupo de, como se les llama, desalentados, se combinara, por ejemplo, con los desempleados, ya estaríamos hablando de una tasa de desocupación combinada que no sería 7,8%, sino que 13,2%, una cifra mucho más realista para los expertos y que también se posiciona en un nivel bastante alto para lo que son habitualmente estas tasas de desempleo. Acá está justamente la principal preocupación respecto a el futuro del mercado laboral, lo dijo así la propia directora del Centro de Microdatos, Lorena Flores, quien dice que, claro, el empleo se recupera, el desempleo disminuye, pero los inactivos pareciera que se están estancando en los niveles que se ha mostrado en esta crisis sanitaria.
Lo que hoy día está pasando es que de la desocupación pasan a ocupación. Eso quiere decir que aquellos que están en el mercado laboral tienen más probabilidad de encontrar empleo. Sin embargo, todavía tenemos cifras muy altas de inactivos y eso es un problema en la actualidad, y hay que seguir empujando, ¿cierto?, con medidas de políticas públicas para que estos puedan salir a buscar empleo.
Ahora, claro, a la hora de hacer proyecciones, ¿cuál es quizás la gran pregunta? No lo hemos visto solamente en esta encuesta, sino que cada vez que revisamos datos de empleo, ¿cuál es la razón por la que estas personas que están inactivas y deciden no buscar trabajo se mantienen en esa condición? Porque claramente la pandemia ha retrocedido y esas razones respecto a, por ejemplo, el temor al contagio es una variable que ha disminuido en comparación con, por ejemplo, lo que fue septiembre del año pasado. Se han mencionado diversas razones, por ejemplo, lo que son el aumento de las labores domésticas, también un cambio en la composición del mercado laboral que en muchos casos requiere un nivel de capacitación mayor al que tienen los postulantes, pero también se menciona el tema de los subsidios. ¿Cuánto influyen los aportes estatales o también el retiro de ahorros previsionales en las familias y en la decisión que tienen los trabajadores finalmente de salir o no a buscar trabajo? En esta encuesta lo preguntan. Dentro de los inactivos y las personas que particularmente dicen que no están dispuestos a trabajar hoy por hoy, un 12,6% de todos quienes reciben un ingreso familiar de emergencia reconocen que si no tuvieran este aporte estatal, sí saldrían a buscar trabajo. Eso en números son 212.000 personas. Hace un rato nada más revisábamos que, claro, tenemos hoy día 3 millones de ocupados y estamos 200.000 por debajo de lo que eran los niveles preestallido social. Ya con esos 212.000 se salieran a buscar trabajo y la economía lograra absorberlo, estaríamos probablemente mucho más avanzados. Por lo tanto, se grafica que el tema de los subsidios en esta medición al menos sí está generando al menos un desincentivo a la búsqueda de empleo. El economista e investigador de CLAPES UC, Patricio Mancilla, cree que tanto esto como también el factor de los retiros explican buena parte del fenómeno del desaliento en la búsqueda de empleo, lo que podría ser en todo caso, según dice, más bien un fenómeno coyuntural que debería irse revirtiendo con el tiempo en la medida que, por supuesto, también vayan desapareciendo este tipo de aportes.
Esta cifra de septiembre del 2021 es el nivel más alto de empleo en pandemia. Sin embargo, esto equivale a la recuperación del 71% de los empleos perdidos. Por lo tanto, aún quedan 29% de empleos por recuperar, los cuales deberían irse recuperándose a finales de este año y hacia el próximo año también, en la medida que la economía lo permita, ¿verdad? Y en la medida que se vaya disipando la incertidumbre político-social, y también va a depender de la evolución de la pandemia.
Ahora, esto también lo hemos conversado en otras ocasiones y acá también hay factores estructurales que pueden estar involucrados y el fenómeno de las personas que no buscan trabajo puede también responder a un fenómeno más bien multifactorial. Por ejemplo, los cambios que provocó la pandemia sobre el mercado laboral. Actividades que antes eran eminentemente presenciales y hoy día ya no lo son, se han automatizado y por lo tanto requieren menos también mano de obra. Eso se ha generado en varios sectores y por lo tanto también, por ejemplo, la disminución de labores presenciales, la automatización podría estar influyendo en este rezago en cuanto a la recuperación del empleo. Es lo que cree, por ejemplo, el economista y académico de la Universidad Santo Tomás, Alejandro Puente.
Hay algunos factores, por supuesto, que son más de corto plazo, que tienen que ver con los incentivos o desincentivos al trabajo, y otros más estructurales de largo plazo que tienen que ver con la necesidad de capacitar a los trabajadores para que se puedan insertar actividades diferentes a las que tenían antes de la pandemia.
Ahora, claramente analizar cuál es la respuesta a la razón, básicamente, de por qué las personas que hoy no buscan trabajo no lo están haciendo, es todavía una incógnita, se va a ver quizás ya cuando haya pasado la mayor parte de la pandemia, cuando se puedan ver estos datos en retrospectiva, pero hoy por hoy los datos son claros respecto a que el empleo independiente ha vuelto casi a los niveles prepandemia, el empleo asalariado también, la proporción también de la población en edad de trabajar, en esa proporción los desocupados han disminuido, los ocupados han aumentado, pero esta brecha pendiente de recuperar respecto a los niveles prepandemia está todavía anclada en los inactivos y estas personas que por opción propia deciden no buscar trabajo.
Y eso es bastante complejo porque son personas que salen y que después volver a reinsertarse.
Es difícil.
Claro, cuesta, no es fácil.
Exactamente.
Y hay que sumar a eso también los porcentajes de personas que van a quedar como una especie de obsolescencia programada porque los sistemas cambiaron a raíz del uso de las tecnologías. Lo hemos hablado acá, que también ese va a ser otro porcentaje y probablemente personas mayores que tal vez dentro de las líneas de flujo de una empresa se determinó que ya no eran relevantes o no eran importantes porque eso se suplió por un software, por otro sistema, más tecnológico, por ejemplo.
Sí, en ese sentido, el análisis que hace, por ejemplo, la directora del Centro de Microdatos es bastante claro. Hay gente que, cuando comenzó la pandemia, se retiró directamente a la inactividad. Y hoy día, lo que hemos visto en recuperación de empleo son básicamente personas que pasaron de la desocupación, es decir, que se mantuvieron buscando trabajo y hoy día pudieron conseguirlo. Pero son personas que siempre estuvieron en el mercado laboral, que no se retiraron por completo, sino que estuvieron en la búsqueda de trabajo. Es decir, el tránsito es directamente desde la desocupación a la ocupación. Los inactivos permanecen inactivos y ahí está el desafío de ir a buscarlos. Ahora, ¿cuán profundo es ese cambio respecto al mercado laboral? Se va a ver más adelante cuando se despejen al menos dos factores que también se consideran acá como fundamentales. Primero, el tema de los subsidios. Cuando desaparezcan, se verá en mayor medida cuánto influyó eso en las personas que no buscan trabajo por ese factor. Y por otra parte, cuando se retome normalidad en cuanto a lo que tiene que ver con las labores domésticas, que todavía pareciera ser un tema. Por ejemplo, los colegios que están diferidos una semana con clases y una semana con clases online, digamos, eso también afecta, por supuesto, la obligación que tienen muchas veces las jefas de hogar, particularmente en tomar compromisos, por ejemplo, de largo plazo, de comprometerse con un empleo que requiera presencialidad.
Gracias, Joaquín.
Gracias, Joaquín.
Buenas tardes.
Noticias con Independencia. Radiograma.
La experiencia y calidad del Hospital del Trabajador H. Para ti, para todos. Contamos con un equipo médico de excelencia con más de 30 especialidades.